Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Una de las cosas que podemos ver y saber con una canción así, que nos hace recordar nuestra niñez y la fidelidad de Dios y cómo Dios nos salvó y cómo Dios, e incluso cuando estábamos alejados de Él o no lo estábamos buscando o nos fuimos rebeldes o no teníamos idea de que de verdad no queríamos reconocer que Dios existe, es que vemos la fidelidad de Dios. Wow, yo veo la fidelidad de Dios y el amor de Dios. Dice que Él nos persigue, dice todo. En el Viejo Testamento dice que Él está todo el día tratando de alcanzar a la persona desobediente, y ese éramos nosotros. Tenemos un Dios que es fiel y que nos ama de una manera que nosotros todavía no podemos entender, pero podemos apreciar y podemos aprender. Amén. So, acompáñame en oración esta noche. Señor, te damos gracias, mi Dios. Tú eres un Dios maravilloso, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Y eres bueno, Señor. Eres un Dios de amor, Señor. Y te damos gracias porque podemos entrar en tu presencia, no por los méritos que tengamos, sino por nada que hagamos, las obras, Señor, nada que podamos traer a la mesa, sino porque tú lo hiciste, Señor, por tu sacrificio, por tu cruz, por tu amor, Señor, por tu fidelidad. So, esta noche, Señor, te damos gracias por lo que tú vas a hacer en nuestros corazones, Señor. Prepara nuestros corazones, prepara nuestro entendimiento, Señor, ablándalo, Señor, que la palabra, el devocional que nos trae Pastor Jorge, Señor, sea primero de tu agrado y honrarte, que sé que lo es, Señor, y a la misma vez que prepare nuestros corazones para cosas nuevas, Señor. Es un día de cosas nuevas, Señor. So, te damos gracias, Señor, te invitamos, queremos glorificar tu nombre, Señor, alabar tu nombre, toda la gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Se pueden sentar, hermanos, bienvenidos los que están en el internet conectados con nosotros. Saludos a todos. Yo sé que algunos están en el tráfico llegando, o se quedaron en la casa comiéndose el cantito de arroz y habichuela. Está bien, no hay problema, no me pongo celoso, no hay problema con todo eso. Si no me conoces, si no me Ramón, soy uno de los que sirvo aquí en Calvary Chapel Español. Le voy a pedir a póngase de pie y salude a sus amigos, sus hermanos, por favor, salude a sus amigos. Mientras le pido a Pastor Jorge que pase por acá. Bueno, los voy a dejar hoy con, va a estar el pastor Jorge Vega. Él estuvo con nosotros en la conferencia que hicimos en diciembre. Va a compartir con nosotros una palabra, un devocional, parte de su testimonio. Nos conocemos hace desde diciembre, pero parece que nos conocemos ya, la familia, la amistad de como yo de años.
Amén, amén.
Dios está haciendo cosas maravillosas, sí. Pero voy a dejar que él hable ya. Lo voy a dejar
gracias.
Con él.
Gracias, gracias. Gracias. Es una bendición y un privilegio. Gracias, gracias. Poder estar aquí con ustedes, como uno dice en inglés, I'm humble, estoy agradecido de poder estar aquí con ustedes, poder compartir. El Señor está haciendo una obra linda en el Grupo Español. No solo aquí, queremos como el corazón del pastor Ramón, es mi corazón también, cómo podemos evangelizar, cómo podemos ayudar a otras iglesias, ¿no verdad?, que vengan a recibir la palabra de Dios en español. Hay una comunidad muy, muy grande latina. Yo soy de Miami, soy cubano, nací en Cuba, vine de 13 años. No conocía al Señor. Y el Señor, gracias a Dios, el Señor me tocó. El Señor restauró mi matrimonio. El Señor me libró de la paga del pecado, que ustedes saben que es la muerte. El Señor milagrosamente obró en tantos detalles que no tenemos suficiente tiempo. Yo sé que creo que tengo como 15 minutos, 20 minutos. So, voy a tratar de dedicar 5 minutos en cada tópico de lo que quería compartir con ustedes. Si fuera a dividir el devocional en tres diferentes áreas, el primero sería condenado. Que eso es lo que yo, como yo estaba, como yo me sentía, condenado. A la muerte, condenado porque no conocía a Dios. Y quiero compartir un poco de eso. El segundo tema es convicción. Y vamos a ver una historia aquí en el libro de Juan, en capítulo 4, donde vemos que hay una convicción, hay un cambio. El Señor redime una vida. Y vemos que ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros que estamos aquí y aquellos que están escuchando por YouTube y Facebook. Vemos de que Dios es un Dios que salva, un Dios que redime vida, un Dios que cambia, un Dios que libera de las ataduras del pecado a aquellos que vienen a Cristo y claman a Cristo. y se rinden a Cristo. Y la última es el confesión, una confesión. Eso es importante, es antes de entrar en cualquier enseñanza, siempre como en Calvary Chapel, siempre es de costumbre, es orar. Vamos a orar un momentico para este tiempo. Señor, te damos las gracias, Cristo, y te doy las gracias aquí por el Pastor Ramón, la obra que tú estás haciendo aquí, linda, bella, en Calvary Chapel aquí, español de Melbourne. Señor, su corazón de poder ayudar a otras iglesias, Señor, a que vengan a aprender la palabra de Dios en español. Te pedimos, Señor, que tú derrames tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, que tú nos cambie, que tú nos moldes más, Señor, a tu prioridad, Señor, a tus caminos, Señor, que tú nos des hambre de tu palabra, Señor, que queramos aprender, seguir y vivir lo que el plan que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendiga y que tú seas aquí en este tiempo de enseñanza, en este tiempo devocional, en este tiempo de alabanza, en este tiempo, Señor, de oración, Señor, que se haga sentir tu amor, tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Te necesitamos, te pedimos, Señor, hoy en este día que tú perdones nuestras fallas, pecado, que tú purifiques, santifiques, limpies, Señor, toda iniquidad que haya en nuestras mentes, cerebro, Señor, en nuestros cuerpos, nuestros miembros, Señor, que tú nos purifiques, nos santifiques más y más para tu gloria, Señor. Te necesitamos como nunca antes, Señor. Sigue guiando estos ministerios, sigue guiando, Señor, el plan que uno quiere tener, Señor, para que muchas personas, Señor, que aquellos que están viviendo y están ahora en otras iglesias que tienen una doctrina falsa, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que tú los traigas a una iglesia donde hay doctrinas sanas en Cristo y en la palabra. Señor, te damos las gracias, Cristo, por esta oportunidad, por este tiempo. En el nombre tuyo, Jesucristo, oramos y decimos amén, amén y amén. Pueden ir conmigo primero ahí en el Salmo 116. Quería compartir contigo este salmo. Cuando te doy un poquito en mi testimonio, no tenemos suficiente tiempo. Crecí aquí en Miami, vine de 13 años de Cuba. Siempre, ustedes saben que los latinos somos muy trabajadores, ¿no verdad? Ahí no hay vago, ¿eh? Yo me acuerdo desde muy pequeño de estar trabajando en los pulgueros, me pagaban creo que 20 pesos por el weekend, y 20 pesos para mí era wow. Y acabo de llegar de Cuba, imagínense, $20, tú sabes lo que es. Eso es como que wow, un salario muy bueno, ¿no verdad? Por 2 días. 16 horas entre esos 2 días, ¿no verdad? Y bendecido en el sentido de que era niño, pequeño, y pues, me iban a pulguero a trabajar. Pero según trabajé y empecé a esforzarme, ¿no verdad? El Señor me llevó y empecé a trabajar a los McDonald's de gerente y eso. Y gloria a Dios, ¿no verdad? Que en ese tiempo, cuando uno va creciendo sin conocer a Dios, aunque uno sabía que había un Dios, ¿no verdad? ¿Cuántos de nosotros no sabíamos que había un Dios, ¿no verdad? Pero hay un momento en que la vida chichoca, ¿no verdad? Y ese momento nos damos cuenta que necesitamos de Dios. Pero a veces todavía estamos un poco alejados de Dios. Y ese era mi corazón. Yo sabía que había un Dios. Allá en Cuba, desafortunadamente, crecí en el ambiente ese de santería, donde mi papá todavía, oren por él, es un babalao, es un santero, uno de esas personas que hacen cosas así, que tú dices, ay Señor, yo estoy orando mucho por él, ¿no verdad? Él vive aquí en Tampa, so, estén orando por él. Pero yo crecí en todo ese tipo de ambiente y vemos de que no había felicidad, no había paz, no había gozo, no hay una oscuridad, que cuando tú a veces llegabas a ese tipo de servicio, eso era una cosa corrupta, una cosa donde no había paz. El alma tuya estaba, tú entrabas y salías sucio de ese tipo de cosas. Y vemos, hermanos, hermanas, que en el poder de Dios, en la palabra de Dios, hay poder. Y a veces nosotros lo ponemos como que no lo creemos. Que no lo creemos. Y vemos, hoy estamos en la conferencia de pastor y vemos de que todo lo necesario que el mundo necesita está aquí en la palabra de Dios. Todo lo que el mundo necesita está en la palabra de Dios. Estaba yo hablando en la congregación este domingo pasado y estaba yo hablando sobre en el libro de Romanos, empezamos en el libro de Romanos, y estaba hablando donde la necesidad es tan grande que la solución de la vida, allá en Miami, muchas personas latinas, muchas congregaciones pero hay oscuridad, no hay sana doctrina, hermanos, hermanas. Y vemos de que yo según estaba enseñando y estaba diciendo donde Dios dice que la gracia y la paz de Dios sea con usted, cuando Pablo está hablando ahí. Y vemos de que es interesante, hermanos, hermanas, que a veces todo el mundo queremos paz. ¿Sabías eso? Todo el mundo allá afuera, aparte de aquí, que nosotros también queremos paz, pero todo el mundo está buscando esa paz. ¿Cómo yo puedo recibir esa paz? ¿Cómo yo puedo aceptar esa paz? ¿Cómo yo puedo dar esa paz? Pero vemos, hermanas, hermanas, que todo el mundo no tiene paz. A veces se nos es difícil a nosotros mismos siendo cristianos, ¿no es verdad? Cuando a veces estamos en un llanto, cuando estamos en una necesidad, cuando hay un quebrantamiento en nuestro corazón, cuando estamos que no sabemos cómo podemos sobrepasar esta prueba o esta tentación, o cómo podemos librarnos. Y a veces, ¿no verdad? Usted sabe que el pueblo latino tiene mucho problema con el orgullo. Y a veces, ¿no verdad? Ese orgullo nos lleva a destrucción completamente. No solo eso también, pero tú sabes que a veces nosotros los latinos somos bien rencorosos. ¿Sabías eso? Que mira que esta me la va a pagar. Este me lo hizo y no me... Yo lo voy a perdonar, pero no me voy a olvidar. Y cuando tenga una oportunidad, me voy a vengar de esa persona. Todos a veces estábamos así. Pero gracias a Dios, lo que estaba el punto es que estaba tratando de decir, es que vemos de que todo el mundo quiere esa paz. Todo el mundo desea de esa paz. Pero es interesante que Pablo, dirigiéndose a los romanos y los corintios y a la ciudad de Gálatas, vemos de que él siempre empieza con la gracia y la paz sea con ustedes. Y es interesante ver, que es importante ver, que no hay forma en este mundo que tú puedas recibir paz sin haber recibido esa gracia. La gracia de Dios. ¿Y cómo podemos recibir la gracia de Dios? Recibiendo el perdón de Dios. ¿Y cómo podemos recibir el perdón de Dios? Humillándonos a Dios y pidiéndole perdón a Dios. Pero nadie quiere hacer eso. ¿Sabías eso? Nadie quiere hacer eso. Y por eso hay un vacío tan grande en toda la sociedad, donde vemos de que las personas quieren con drogas buscar esa paz. Vemos de que las personas con la borrachera quieren buscar esa paz. Y vemos, hermanos, hermanas, que eso a mí no me trajo paz. Y parte de este testimonio que quiero compartir con ustedes es, yo siempre había sido un muchacho muy serio. No he cogido droga, pero sí tuve un problema muy grande con el alcohol. Y según yo me encontraba en eso, yo me caso, vengo, empiezo a trabajar, conozco a mi esposa en los McDonald's, yo era gerente, me doy de cuenta que de por alguna vez, wow, yo no me había dado cuenta de esta muchacha. Un día ella viene a recoger sus cheques del trabajo y yo estaba dando los cheques a las personas, ¿no verdad? Y yo la veo a ella y yo digo, ¿y tú quién eres? Y dice, no, yo vengo a recoger mi cheque. Sí, ¿y cuándo tú trabajas? No, yo trabajo en los fines de semana. Y yo dije, oh, ok, los fines de semana. Yo trabajaba los fines de semana y no me había dado cuenta de ella. Mi esposa Ipsia, que está aquí, llevamos 37 años de casado. Tenemos 3 niños y tenemos, entre toda la familia, tenemos 7 nietos. Entre toda la familia adicionada que Dios nos ha dado. Y Dios ha hecho una obra linda y bella en nosotros, pero no fue así siempre. No había paz. Aunque trabajábamos, teníamos carros, acabábamos de comprar una casa, en ese tiempo no había paz en mi corazón. Yo me empiezo a desviar, me empiezo a contaminar, me empiezo a desviar completamente de ese muchacho bueno que yo era, hacer cosas muy malas y hice sufrir mucho a mi esposa. Al punto de que mi papá a veces me dice, pero tú eres un buen muchacho, tú no tenías problemas con el alcohol. Es que no sabía que yo cuando salía, ¿no verdad? Y todas esas discotecas y todo ese ambiente, empezaba a tomar y tomar y tomar. Y claro, ellos no me veían cuando llegaba a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, borracho completamente. No había paz. Tomó mucho tiempo en que yo pudiera reconocer. Aunque a veces iba a una iglesia, a veces venía y me entregaba aquí a Dios y le pedía a Dios perdón. Pero yo salía por afuera otra vez por esas puertas y no todavía tenía paz. Eso es importante, hermanos, hermanas. Es interesante que ver que a veces, ¿no, verdad? Una emoción o una religión o un llamamiento, hay que orar mucho. Cuando las personas vienen y se entreguen, que el corazón esté completamente quebrantado, que haya un cambio. Porque yo me acuerdo muchas veces yo vi y vine y todavía mi corazón estaba duro. Fue una emoción, pero no fue una convicción. Eso es importante, según comparto contigo aquí en el Salmo 116, porque el tiempo se me va, perdóname. En el Salmo 116, te lo voy a leer, tengo que buscarlo aquí en la Reina Valera, porque cuando yo me entrego a Jesucristo, punto este de condenado, yo estaba como condenado, y había un reto en mi vida de que en muchas de las ocasiones en mi vida yo no quería seguir viviendo. Yo no quería, porque había esta atadura del alcohol, este problema que yo tenía que me llevó a ser mujeriego, que me llevó a ser infiel, que me llevó a la muerte casi. Me sentía así. Condenado. Muerto. En el Salmo 116 sigo compartiendo esto con ustedes. Una bendición, mi querido. Cuando yo me convierto, cuando yo me entrego al alma mía y le entrego completamente mi ser a Jesucristo. El primer capítulo, el primer libro en el que yo abro, me llama al Salmo 116. Y este ha sido mi testimonio, esta ha sido mi vida. Esto ha sido después que yo recibí a Jesucristo, después que el Señor me tocó. Estuvimos separados siete meses. Nosotros, ella buscando de Dios, ella era una mujer de Dios. Ella buscaba de Dios. Ella se casó con un incrédulo. Y ella sabía que no debía haber hecho eso. Pero Dios tenía otro plan. Dios tenía otro plan de redimir a una persona perdida completamente. A un plan ahora de que Dios, por lo que la gracia de Dios, porque ahora hay paz, porque ahora he recibido perdón y he pedido perdón. El Señor ahora está tocando nuestras vidas. El Señor está ahora usándonos para la gloria de Dios. Es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Aquí dice donde dice en el versículo 1, dice, yo amo a Jehová, pues Él ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré todos los días. Dice, me rodearon ligaduras de muerte. Yo estaba muerto completamente, en lo físico, muy joven, activo. Tenía un poquito más de pelo. Tenía un afro de eso así, tú sabes, completamente. Tú sabes, no tenía unas cuantas menos libras, tú sabes, en shape, yo hacía ejercicio, en shape siempre, todo bien en figura, ¿no? ¿Verdad? Como uno dice, six pack, ¿no? Ahora es uno y medio y dos, y a ver, ¿sabes? Pero bueno, aquí dice, me rodearon ligaduras de muerte, me reencontraron las angustias del Seol, angustia, dolor, yo hallado. Entonces dice, invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra hoy mi alma de esa condenación, de ese de estar muerto completamente. En otras palabras, hermanos, hermanas, la palabra a veces en español, soy bien malo en español y me tiene predicando en español, ya usted sabe. Siempre le digo a la congregación, si digo un disparate, por favor, corrígemelo. Y siempre me están diciendo, invento palabras en español que no existen. Así que si invento algo, ya usted sabe que el don del Espíritu Santo le dé la interpretación de lo que estoy tratando de decirle. Pero vemos, hermano, cuando yo invoqué, cuando yo busqué, cuando yo me di de cuenta, un día específico, estaba borracho completamente, había amanecido, estaba yo vomitando todo eso, todo el salario que me lo gasté, todo, tomando y me di de cuenta, el Señor me dijo, ¿qué tú estás haciendo con tu vida? Así mismo, te estás matando, te estás destruyendo tu vida. Así mismo el Señor me lo reveló, el Señor me lo dijo a sí mismo. Y de ese día en adelante yo dije, ay mi Dios, yo sabía que había un Dios. Yo sabía que solo Dios podía librarme de ese alcohol. Yo sabía que solo Dios podía librarme. Yo estaba yo en otra relación también con otra mujer. El Señor sabía, yo sabía que solo Cristo podía librarme. Ya yo estaba separado de mi esposa y yo sabía que Cristo solamente podía restaurar mi matrimonio. En ese momento. Interesante. Hay momentos en tu vida, y vamos a ver en el libro de Juan, esta mujer samaritana, hay momentos en tu vida que tú sabes que este es tu momento, que Dios habló a tu corazón, que Dios te redimió, que Dios te tocó, que Dios... que Dios te habló. Ese es el punto. Y vemos que ese momento en mi vida, cuando yo estaba invocando, cuando yo invoqué, he aquí, el Señor me limpió, el Señor me libró. Y empecé yo entonces ahora a buscar, ya estábamos nosotros separados más de 7 meses, empecé yo a buscar cómo puedo ver yo a mi esposa, cómo yo puedo ahora, enseguida el Señor empezó a traer convicción a mi ser, empezó a traer convicción y dice, no, tú tienes que parar esa relación que tú tienes con esa otra mujer, tú tienes que parar esa relación, tú tienes que buscar a tu esposa. Enseguida el Señor trajo esa convicción y yo empecé ahora a buscar dónde que estaba mi esposa. Interesante ver, hermanos, hermanas, el poder de Dios. Fíjate cómo es la cosa. Yo estaba, ella empezó a ir a la iglesia en la 67 avenida y la 38 calle del Southwest. Y yo estaba trabajando en la 67 avenida y la 40 calle del Southwest. 2 cuadras. Ella empezó a ir a la iglesia y yo estaba perdido. Y ya yo sabía que yo necesitaba de Dios. Yo ya sabía ya que yo necesitaba de Dios. Y vemos de que ella ahora viene y me mira. Y ella está saliendo de la iglesia un día, doblando izquierda en la 40 para ir para la 57, yo estoy doblando de derecha y cuando yo la veo, me doy de cuenta que esa es mi esposa y empiezo yo a clauso, pa, 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 yo quiero hablar contigo. Y dice, lo que yo menos es, quiero verte a ti, tú sabes cómo es eso. Ya habían pasado 7 meses, yo no sabía lo que estaba pasando. Y ella me dice, sí, please. Y le seguí insistiendo hasta que llegamos hasta la 57 avenida y ella paró el carro y yo dije, ay, menos mal. Y pude entrar al carro y pude decir, ¿cómo estás? Y estaba quebrantado, ya yo estaba dispuesto a hacer lo que yo tenía que hacer. Yo quería pedirle perdón, yo quería otra vez volver con ella. Y yo se lo dije en muchas de las ocasiones. Yo le dije, perdóname. Acuérdese, ya yo le había pedido perdón muchas otras veces. Eso para ella es yo pedirle perdón. O sea, esto es un descarado. Esto es un sinvergüenza. Ya yo le había pedido perdón muchas otras veces. Y ella me dijo, yo no necesito ningún hombre en mi vida. Yo dije, oh, está la cosa fuerte aquí. Y yo dije, oh. Y entonces... yo le pregunté, ¿qué pasa? Perdóname, please, yo quiero volver, perdóname. Y ella me dijo, yo tengo otra persona en mi vida. Y yo dije, aquí sí que se acabó esto. Y tú sabes cómo es el machismo de uno, ¿no verdad? Oh, sí, yo porque soy hombre, yo puedo hacer lo que me da la gana. No. Y yo pensé que ya ella, ya a lo mejor, 7 meses habían pasado, yo pensé que ella ya a lo mejor ya tenía otro hombre en su vida. Y yo le pregunté, fui insistente, le dije, ¿y otro hombre? ¿Otra persona? Sí, 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 yo no te necesito a ti. Y entonces yo empecé a inquirir un poquito más de información, a ver si yo lo conocía o alguien. ¿Y cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Cómo es él? Y ella me miró a mis ojos, así como yo le estoy mirando a cada uno de ustedes sus ojos. Ella me miró a mis ojos, me miró a mis ojos y me dijo, es Jesucristo. es Jesucristo. Yo no te necesito a ti. Es Jesucristo. Dos emociones pasaron en mi mente. Primero, like, uff. Menos mal. Menos mal. Bueno, yo había oído de Jesucristo, pero no me había entregado a Jesucristo. Y entonces yo ahí, ¿y qué tengo que hacer? No, dice, mira, si tú quieres verme a mí, ven a la iglesia. Ven a la iglesia. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Ahí estaré. Y así pasó. Así pasó, hermanos, hermanas. En ese tiempo, Dios estaba haciendo una obra en mí. Y un punto importante, que después que yo clamé a Dios, Él oyó mi llamado, mi llanto. Y dice, y Él volvió, dice en el versículo 7, Él volvió mi alma a mi reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Y dice, y Él libró mi alma de la muerte, de esa condenación, de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Me acuerdo cuando yo entré en la iglesia, los ministros, los pastores y las hermanas estaban. Yo la veía, yo decía, porque yo entré con mi corazón, todavía estaba duro, ¿eh? Y me senté así, me acuerdo que si tú mirabas, era como el tercer púlpito. En ese tiempo había un pews, que son unos bancos esos así llenos de madera, así, entero, así de cemento. Y yo me senté así como y me senté así con los brazos así, a ver, ay, qué va, pastor, el pastor este me va a decir a mí. Yo he oído esas cosas anteriormente. Y cuando empezó el pastor a hablar la palabra, wow, man, el Señor me estaba dando palazos. El Señor me estaba dando palazos. Es como con un 2x4, el Señor me estaba pa, pa, pero a la misma vez me estaba renovando. A la misma vez me estaba librando. A la misma vez me estaba cambiando. Yo salí de ahí nuevo. El Señor, increíblemente, el Señor empezó a hacer esa obra en mí al punto de que mi esposa sabe y dice, no, yo venía todos los domingos y el Señor empezó a hacer un cambio que las personas se quedaban sorprendidamente. ¿Qué es lo que está pasando? Yo trabajaba todavía en los McDonald's, eso. Yo cogí los speakers en McDonald's. Tú sabes, cuando tú vas a McDonald's, esto veía la musiquita esa, que todo. Yo me metí con los speakers, los puse y empecé a poner esa enseñanza de Cristo. A todo mundo que entrara ahí, que oyera de Jesucristo, a todo el mundo. En los McDonald's, en el McDonald's por lo menos donde yo trabajaba, en el Shift Mew, todo el mundo estaba escuchando en McDonald's por ahí, él predica de Jesucristo, canciones de Jesucristo. Todo el crew mío de la noche se salvó, todo el mundo. Salíamos sucios, asquerosos, afuera, vamos a orar todo el mundo, por favor. Y todo el mundo, todos se entregaron a Jesucristo. El Señor hizo un cambio lindo en Jesucristo cuando nos entregamos a Jesucristo. Entonces ahora de condenación, man, esa convicción el Señor me trajo y el Señor empezó a cambiar mi vida. Y hermanos, hermanas, mire, hermanas, hermanas, nosotros tenemos el regalo más bello que existe que el mundo te puede dar. Es la palabra de Dios. Es solo lo que necesitamos. No necesitamos riqueza, no necesitamos más dinero, no necesitamos más casa, no necesitamos más poder. Todo lo que necesitamos es la gracia y la bondad. Me encanta la canción, yo creo que ustedes estaban partiendo. La bondad de Dios. Qué bonito es recibir esa bondad y la gracia de Dios que puede cambiar una vida. Se los animo a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas. Ustedes tienen en sus manos el poder más grande que existe en una humanidad para poder cambiar y dar a esas personas que no conocen de Jesucristo este pan que es vida. Este pan que vive y que cambia vida. Así como ha cambiado mi vida, el Señor quiere cambiar a muchos de sus familias que no conocen de Jesucristo. Vayan conmigo a Juan capítulo 4, rapidito. Se me está yendo el tiempo. Dice que sigue, pastor, diga que sigue. Es interesante. Dos cosas pasan cuando un grupo en el latino se reúne. Primero es que uno no sabe a qué hora empieza el servicio. ¿Sabías eso? Yo he estado en muchos viajes misioneros allá en Perú y en Costa Rica. Y ahí dice, no, ¿cuándo empieza? ¿A qué hora? No, a las 7. ¿Y cuándo es que empieza? No, cuando lleguen la gente. Y segundo es, uno no sabe cuándo se va a terminar el servicio. ¿Sabías eso? Eso es así. Esta cultura aquí de americana es un poquito diferente. Empieza aquí y termina aquí. Pero bueno, no quiero. Pero bueno, aquí en Juan capítulo 4, vayan conmigo ahí en Juan. Y vemos esta historia de esta mujer samaritana. Y vemos, hermanos y hermanas, que aquí en esta historia hay algo bello, porque vemos de que ustedes van a ver que Jesucristo dice que estaba cansado del camino. Él estaba cansado. Un día de ministerio, las personas piensan que los ministros vienen y se pasan el día orando todo el día y leyendo la Biblia. Eso es todo lo que hacen. Y las personas, muchas personas piensan de que los pastores, eso es todo lo que hacen. Por eso yo quiero ser un pastor, porque esto va a estar en una oficinita orando todo el día a Dios. ¡Ah, wow, qué bueno! Y me voy para mi casa. Ay, no, pregúntale a Ramón si el día, no hay suficientes horas en el día que uno no puede estar ministrando, enseñando, estar viendo los hospitales, estar yendo a las funerarias. Es interesante ver eso. Y cuando hay mucha gente que quieren venir y enseñar, pero no quieren coger un trapo para una escobita para barrer, un vacuclín para limpiar. No. Nosotros hemos tenido eso. Nosotros, yo llevo muchos años, más de 30 años en el ministerio. Y hay personas que dicen, no, porque mira que el Señor me ha dado el don de enseñar. ¡Qué bueno! Mira, ahí están los baños que se acaba de tupir uno. Vaya, por favor, y distúpenmelo. Vemos, hermanos y hermanas, que Dios está haciendo algo. Algo Dios quiere hacer en el grupo de españolas. Hay tanta falsa doctrina. Nosotros estamos recibiendo personas que han ido a otras iglesias que estás hablando de 5.000, 6.000, 7.000 personas en tremendo anfiteatro de edificio, y las personas están viniendo quebrantadas. Las personas están viniendo sufriendo. Las personas están viniendo desesperadas por la manipulación. Las personas se han ido a esas iglesias y esas iglesias le han maldecido a esas personas. Hermanos, hermanas, en el nombre de Dios, ay, Dios me libre. Hay que orar por las iglesias hispanas, hermanos, hermanas, porque vemos que hay una confusión, hay una manipulación, no hay integridad. Todo es para el dinero. ¿Sabías eso? Allá en Miami, eso es todo. Te empiezan el servicio, de que te están entrando, te están pidiendo que te den dinero. Empieza el servicio y dale dinero. Y empieza a la mitad del servicio y dale. Cierran las puertas y dicen, ah, el Señor me ha dado, que ahí va a haber aquí hoy 5 personas con $5,000 en cada persona. Y manipulación, no hay integridad. Eso no lo vemos en Jesucristo. Eso no está en el ministerio de Jesucristo. Vemos, hermanas, hermanas, que hay que orar mucho. Pero bueno, volviendo aquí al libro de Juan. Ay, ay, ay. Pastor, si tú, perdóname. Vemos aquí que ellos iban, vemos que aquí Jesucristo iba hacia Samaria. Que era un corte para poder entrar. Entonces, ahí vemos, dice, él era necesario pasar por Samaria. Dice, vino pues a esta ciudad de Samaria llamada Sicar. Dice, junto a la heredad que Jacobo dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacobo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo. Era como la hora sexta. Es interesante ver, porque vemos de que el ministerio a veces, yo sé, cuando uno llega a la casa es un vegetal. ¿Sabías eso? Porque uno da tanto, uno quiere servir, uno quiere dar todo lo que uno tiene, y cuando llega a la casa es la derrumba, te sientas aunque sea, después que comes algo eso, te sientas y en un segundo estás durmiendo, roncando. Es interesante ver, ese es el ministerio, esa es la obra. Y vemos aquí a Jesucristo siendo Dios, siendo el Todopoderoso, siendo el Majestuoso, el Grandioso, el Mesías. Vemos de que Él, de un día después de tanta obra y de servir a Dios, a su Padre, vemos que esa pone ahí al pozo y él está cansado. Es interesante ver, porque estaba yo pensando en eso y me vino esta canción. No sé si ustedes lo han escuchado. Dice, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Vengo a ti, y me encanta esta última, sumérgeme en el río de tu espíritu. Pero bueno, vemos aquí que Jesucristo aquí se está sentado aquí en el pozo, al lado del pozo y el hombre tiene sed. Nuestro Papa Dios, nuestro Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Dios tenía sed. Y es importante ver, hermanos, hermanas, vemos de que a veces hay que tomar y descansar. Pero es interesante porque es interesante. Cada vez que uno va a un viaje misionero, por lo menos cuando nosotros vamos a un viaje misionero, nosotros decimos, Señor, tráenos estas reuniones divinas. Estas personas que yo sé que tú estás planeando, que esta persona va a estar aquí, en este momento, en este día, en esta hora, para que nosotros le hablemos. Y nunca ha fallado, déjame decirle eso. Pídeles usted eso a Dios. Cuando usted se levante mañana y dice, Señor, guíeme mi vida hoy, que cuando yo venga a este tiempo, a esta hora, si hay una persona que tú quieres que yo le hable, háblamelo para yo hablarle a ellos. Y tú vas a ver que el Señor te va a dar, el Señor te va a revelar, el Señor te va a enseñar a qué persona habla. Pero volviendo al punto, vemos desde aquí, ahora viene. Dice, vino una mujer, versículo 7, de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Es no, natural eso, ¿no? ¿Verdad? Si tú tienes sed, ¿qué vas a hacer? Tomar un poquito de agua. O a veces tomar una limonada, ¿no? ¿Verdad? Qué rico tomarse una limonada cuando estás contando la hierba, que estás sudando, ¿no verdad? Y te quieres tomar una limonada. Hemos usted batido mamey. Siempre le digo yo a la congregación, hoy me voy a ir a tomar un batido de mamey en el Rey de la Frita. Una frita con un batido de mamey. Pero bueno, vemos aquí al punto que vemos de que Jesucristo tenía sed y viene esta mujer que viene y dice, y vas a ver aquí, que era la sexta hora. La sexta hora es en el mediodía, viene esta mujer y quiere sacar agua del pozo. ¡Wow! ¡Tidín, tidín! Una divina reunión. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comer, de comer algo de comer. Vino la mujer samaritana y le dijo, ¿cómo tú entonces ahora siendo judío me pides a mí de beber? Ustedes saben que entre los samaritanos y los judíos no había mucha buena relación. Los samaritanos odiaban a los judíos y los judíos a los samaritanos. Porque vemos de que, ¿cómo es esta raza samaritana? Vemos de que ellos fueron entre los judíos y los griegos, empezaron a casarse entre ellos mismos. Y vemos de que ellos odiaban a esta raza. Tú sabes que los judíos son muy específicos en sus costumbres, ¿no verdad? Y vemos de que había retos ahí y ellos no aceptaban a esas personas que se habían casado con griegos y con otro tipo de... Entonces vemos aquí el punto, vemos de que esta mujer samaritana dice, pero ¿cómo tú, siendo judío, tú quieres hablar conmigo? ¿Por qué? Ustedes saben que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió entonces Jesús y le dijo, ¿conocieras el don de Dios? Dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, tú no tienes ni cómo sacar al pozo. Mira que el pozo es hondo. ¿De dónde entonces pues tú tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió entonces Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Y eso es verdad, ¿no verdad? Tú te puedes tomar un vaso de agua hoy aquí, pero después cuando sales para afuera y estás a 80 grados, 90 o 105, a veces que está bien, vas a tener sed. Cuando uno va, ¿no verdad?, y predica, y aquí tengo un poquito de agua, ¿no verdad?, tengo sed, pero no voy a tomar. Pero quieres tomar un poquito de agua. Qué bonito es ver, hermanos y hermanas, que Cuando uno viene y se da de cuenta, hermanos y hermanas, que Cristo es el único que puede quitar esa sed, es que podemos comprender que el amor de Dios y la gracia de Dios es grande. Vemos, hermanas y hermanas, volvemos al punto, vemos de que todo el mundo quiere paz, pero todo el mundo también no quiere tener sed. Y vemos que el abuso de las drogas, el alcohol y todo. Pero vemos que el punto aquí, que vemos que esta mujer samaritana, volviendo en medio de ir de tempranito a sacar agua, vemos de que ella viene ahora al mediodía. ¿Por qué viene al mediodía? Porque ella estaba como que, al mediodía nadie viene. No tengo que darle cuenta a nadie. Nadie me va a preguntar. Nadie me va a juzgar. Nadie me va a confrontar. A veces el pecado como es, ¿no verdad? Que no tratamos de esconder. ¿Sabías eso? Cuando uno está haciendo pecado, algo malo, ¿qué tratamos de hacer? Un cuarto oscuro, que nadie te vea. Y Dios te está mirando. ¿Tú sabes? Pero vemos que es así, ¿no verdad? Queremos escondernos, queremos que nadie nos diga nada. Y vemos de que esta mujer, desafortunadamente, esa era su vida. Ella no quería darle cuenta a nadie. Ella no quería que nadie le preguntara. Ella no quería dar cuenta. Ella no quería comprender. Pero vemos que había una sed en esta mujer. Vemos, hermanos, hermanas, ella le dice, ¿cómo tú me vas a dar agua? Y Jesús le dice, si tú supieras el que te está preguntando, que me dieras un poquito de agua. Man, yo te pudiera dar esa agua de vida, así que nunca más tendrás sed. La mujer le dijo, dame de esa agua. Yo la quiero, dame de esa agua, para que ya no tenga yo más sed. Y ven y dice, ni vengo aquí para sacarla. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió entonces la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque nunca, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, dice, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces, sí, imagínense usted, ¿no? Hermano, en este encuentro con esta mujer, una de las cosas más lindas es, vemos que Dios y Cristo es compasivo. Vemos que Dios no estaba tratando de criticarla, no estaba tratando de atacarla, no estaba tratando de burlarse de ella, no estaba tratando de hacer nada de eso. Solamente Dios quería de que ella entrara en su raciocinio y comprendiera que ella necesitaba del amor de Dios, que ella necesitaba de la gracia de Dios. Si ella pudiera comprender esto, es como nosotros, como Dios nos trata a nosotros. ¿Cuántas veces yo me acuerdo cuando yo estaba viviendo en esa locura, mi esposa me dejaba la Biblia abierta con un versículo circulado así, y yo pasaba y me iba. ¿Cuántas veces Dios no está atrás de nosotros? ¿Cuántas veces Dios no está hablando a nosotros? ¿Cuántas veces Dios nos está revelándonos a nosotros? ¿Y cuántas veces nosotros decimos, no, hoy no, no tengo tiempo, hoy yo no quiero? No, ¿por qué? Porque no queremos dejar el pecado. No queremos apartar del pecado. Y no puede haber paz si no recibe la gracia. ¿Y cómo podemos recibir la gracia? Si recibimos el perdón de Dios. Si venimos a Cristo y le pedimos perdón a Dios. Esta mujer, vemos hermanas, que hay un cambio. Hay una convicción en esta mujer que ella reconoce. ¡Wow, man! Tú debes ser un profeta. Tú debes ser algo más grande que yo pude haber a lo mejor imaginado. ¿Cómo tú sabes de mi vida? ¿Cómo tú sabes que con el que yo estoy viviendo ahora no es mi esposo? Pero no solo eso, pero has tenido 5 anteriores. Vemos, hermanas, que Dios tiene el poder, la potestad de revelarnos a nosotros de lo que nosotros debemos de apartarnos. ¿Sabías eso? ¿Cuántas veces el Señor no te ha traído una convicción y tú has dicho, Señor, pero el Señor te está hablando, el Señor te está diciendo, el Señor, qué bonito es ver que con cada tentación el Señor te da cómo librarte de esa tentación? ¿Cuántas veces, a lo mejor tú, en los teléfonos hoy en día hay que tener un cuidado tremendo? Siempre te están entrando figuras y cosas y tú tienes que estar borrando, sacando, limpiando. Satanás, apártate de mí, tú sabes. Es increíble. En el televisor, eso siempre tú sabes cómo es la tentación en el televisor. Pero en el internet, con el internet, los emails, esto, lo otro, todo es para tentarnos, para que callamos y nos apartamos de Dios. Es importante ver y tener esa sensibilidad, hermanos, hermanas, de que cuando Dios está hablando, cuando Dios está librándonos, cuando Dios está confrontándonos, el poder decir y traer, he aquí, Señor, me rindo a ti, Señor, me rindo completamente, yo te necesito, Señor. Toca mi corazón, limpia mi corazón, purifica mi corazón, santifica, Señor, mi corazón. Líbrame, Señor, mi corazón, Señor. Vemos, hermanos, hermanas, que esta mujer, ya para terminar el punto, vemos de que ella cambió. Ella se fue a la ciudad, ¿ustedes se acuerdan? Se fue a la ciudad y empezó a predicar, empezó a decirle a todos: vengan a ver a este que ha dicho todo sobre de mi vida. Vemos de que hubo una salvación, hubo una remisión, hubo una redención que Dios hizo en esta vida, donde ahora ella reconoció su pecado, donde ella pudo aceptarlo y donde ella pudo ahora recibir la gracia y la misericordia de Dios para poder tener esa paz de Dios. El mundo está, hermanos, hermanos, lo que ustedes tienen aquí, wow, esto es bello, pero allá afuera, hay una lucha, hay una guerra. El mundo está perdido. Y lo que ustedes tienen aquí como evangelio, lo que ustedes tienen aquí como iglesia, aquí tienen pastores Alberto y a Ramón que los ama, que los les están predicando, les están enseñando, lo están equipando, lo están animando, lo están bendiciendo. Men, hay aquí algo bello que tenemos que nosotros aceptar y mirar y ver la bondad y la gracia de Dios para con cada uno de nuestras vidas. Dios quiere usar tu testimonio. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere, en medio, y no, estábamos aprendiendo en el mensaje de no tener qué pena. Hay algo que en esta conferencia que nosotros tuvimos, como te digo, yo al principio del Señor estaba, todo el mundo, mis padres se salvaron, gracias a Dios, mi hermanito, yo me llevaba a todos los conciertos habido por haber. Pastor hoy en día, casado con la hija del pastor Raz, you know, sirviendo a Dios, sirviendo a los policías. Todo el mundo se salvó. El Señor quiere usarte. Tu testimonio. Comparte. Vemos aquí que esta mujer, volviendo al punto, vemos que esta mujer samaritana que empezó ahora a ella a dar testificando de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y cuando hacemos eso, wow, man, empezamos ahora, vimos que hay una confesión, ¿no verdad? Que vemos de que ahora ella se dio de cuenta de que solamente Cristo, solamente Dios, la canción necesita que dice, solamente Cristo, solamente Él, solamente Cristo, solamente Él pudo haber cambiado a esta mujer que llevaba, sabe Dios cuántos años, viviendo una vida doble, tratando de esconderse, ir al mediodía para que nadie le diera, ella tuviera que darle un tipo de cuenta, para encontrarse con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Hermanos, hermanas, hermanos, hermanas, no hay ningún tipo de otra religión, te digo yo, no hay ningún otro tipo de dioses que existe, que tiene más poder que nuestro Señor Jesucristo. Te lo digo, hermanos, hermanas, no hay poder más grande que el de nuestro Señor Jesucristo. Solo que ustedes tienen en dentro de ustedes, que es el Espíritu Santo de Dios. Lo que ustedes tienen de Dios en su ser es todo lo que tú necesitas para poder ir como esta mujer fue y evangelizar a todo el mundo y no tener pena. No tengas pena en tu centro de trabajo. Ya me pasé de tiempo y no sé. Entonces, no tengas pena que si tu familia tiene, a lo mejor van a orar. No, vamos a orar. No, vamos a comer aquí, pero vamos a orar primero. Vamos a darle gracias a Dios. No tener pena, hablarle a tus hijos, a tu hija, a tus yernos, a tus abuelitos, abuelas. No tener penas. No, ya esa pena tiene que ser, como uno dice, quitada. Porque es el poder de Dios, lo que ustedes tienen, el poder de Dios que ahora está en ti mediante el Espíritu Santo. Eso Dios puede cambiar vida si no tenemos pena. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere cambiar la vida de tus seres queridos. Y solo lo que tenemos que hacer es confesarnos, ¿no verdad? A Dios. En Primera de Juan, vayan ahí si quieren. Primera de Juan, capítulo 1, termino con esto. En el principio, no, perdón. Primera de Juan, capítulo 1, Qué bonito es ver cuando uno viene y vemos de que Dios está dispuesto a perdonar todas nuestras fallas y todo nuestro pecado. Y no importa cuál es. ¿Sabías eso? No importa cuál es. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado en nuestras manos, tocando al Verbo de vida, hermanos, hermanas, porque la vida fue manifestada y lo hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se los manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestros gozos sean cumplidos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con el otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo me acuerdo, hermanos, hermanas, en una de esas cosas mi papá me llevó, yo tenía un problema con la cadera que todavía lo tengo, después de una cadera nueva todavía tengo problemas, a veces me duele la cadera y el pie y eso para caminar. Pero bueno, era un rito de eso de santería. Me llevó y nosotros en la guagua, tú sabes lo que es con una guagua con una gallina, ¿ok? Que iban a ir a un santero eso para que matara a la gallina, para que derramara la sangre, para que entonces a veces me hicieran un despojo para limpiarme y quitarme el problema que yo tenía en la cadera. Hermanos, hermanas, te digo yo que nada de eso trabaja. Todo eso es, como lo dice, oscuridad totalmente. Eso, el poder de Dios está en Cristo. Cristo venció la muerte, Cristo su sangre. ¡Qué bonito es! Gracias a Dios que el Señor nos ha librado por la sangre de nuestro Redentor, nuestro Mesías, el Alfa, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Vemos, de hermanos y hermanas, que Cristo Jesús es el único que puede limpiarte, tocarte. Solo Jesucristo. Gracias, Cristo, que podemos nosotros hoy en este día saber en quién confiamos, en quién dependemos completamente toda nuestra fe, en quién confiamos, en quién que ahora podemos servir, en quién podemos echar nuestras cargas, nuestros pesos, Señor, nuestra oscuridad, nuestro pecado, nuestras ansiedades, Señor. Señor, he aquí, Señor, rescátanos a cada uno de nosotros, Señor, te necesitamos, perdona nuestra falla, nuestro pecado, limpia, purifica y santifica, Señor, he aquí, Señor, sea aquí con este grupo especial en español, Señor, sabiendo de que todos ellos son misioneros tuyos, Señor, que ellos ahora, según salen, son ahora entrando en las misiones, ahí en sus propias casas, con sus propios esposos, con sus propios primos, tíos, abuelas, abuelos, mamá, papá. Señor, que tú los uses grandiosamente y Señor, que ellos sepan, Jesucristo, que tú estás con ellos. Gracias, Cristo, que tú tienes el poder de cambiar, de librar. Y de traernos perdón. Te alabamos, Jesucristo. Te necesitamos como nunca antes. Gracias, Jesucristo, por el pastor Ramón. Bendice, Señor, este pueblo aquí en Melbourne, Señor. Bendícelo, Señor. Úsalo, Señor, grandiosamente, Señor. Que nunca miren hacia la derecha o hacia la izquierda, pero que siempre, Señor, miren recto a nuestro Señor Jesucristo. Que tú los uses grandiosamente. Que el poder tuyo, Señor, sea derramado y que muchas personas, Señor, que nos rodean y nuestra familia se entreguen completamente a Cristo. He aquí, Señor, te pedimos, Señor, trae convicción, Señor. Trae perdón. Tócanos, Señor. Te necesitamos. Te alabamos, Jesucristo, en el nombre tuyo, Jesucristo, oramos. Decimos amén, amén, amén. Pastor.
Amén, gloria a Dios, tremendo. Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar esta última canción. Worship, yeah. Pero antes de... ¿Puedes bajar las luces de worship, Nikki? Voy a parar aquí para que me puedan ver. Pero antes de que grabemos esa canción, La Bondad de Dios, pues la tenemos planeada. Increíble. Yo creo que mientras estás ahí escuchando la canción, vayas meditando en la gracia de Dios, en el perdón de Dios, en el amor de Dios. Dice, la Biblia dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y tuvimos una conferencia de pastores con Ana, Alberto y otros líderes de otras iglesias, los hermanos que están aquí de Miami. Y una de las cosas que Dios nos habló es, y Dios me habló a mí personalmente, es que no es tiempo de dar más excusas. Ya no hay tiempo de dar más excusas. Y Dios renovó en mí un deseo grande. Mi esposa sabe que fui bien pesado allá, bien pesado. Y estaba cuestionando muchas cosas en mi vida, cuestionando muchas cosas en el... Si, Señor, estamos de verdad impactando. Y estamos impactando, no me entiendas mal. Pero, Señor, estamos de verdad haciendo lo que tú quieres. Estamos de verdad nosotros cambiando vida, o estamos en esta moción, through the motions, como dicen, we are through the motions. Y sometimes, algunas veces vamos through the motions, nos vamos por las mociones y vamos a la iglesia, vamos a la casa, trabajamos, volvemos a la iglesia, abramos la casa, pero no estamos pasando esa relación verdadera con nuestro Dios, esa coinonía que habla la Biblia, disfrutando de la presencia de Dios. Y Dios me retó en esa área y me dijo, ya, Ramón, no puedes seguir así. Tienes que retar a la iglesia en amor, no hay condenación, en amor, a que nos entreguemos de verdad a nuestro Dios, de verdad a nuestro Dios, de verdad. Dios no le interesa tu pasado, Él le interesa qué vas a hacer el día de hoy con la palabra que nos trajo Pastor Jorge. ¿Qué vamos a hacer con esa palabra? So, antes de que empezamos, mientras ellas empiezan a cantar, quiero que si estás, te puedes sentar, te puedes arrodillar, nos hemos pasado, pero tranquilo, no hay prisa. Es un momento especial. Quiero que te vayas sentando. Mientras ellas empiezan a cantar, tómate un tiempo de verdad y analiza cómo está tu relación con el Señor. Analiza qué cosas Dios tiene que remover de tu vida. Cógete unos minutitos. Y dice, Señor, ¿dónde estoy, Señor? No hay condenación en Cristo Jesús, lo primero. Aprendimos, no hay condenación. Si quieres paz de verdad, y si quieres recibir la gracia de Dios, la paz y la gracia de Dios solamente pueden venir cuando tú de verdad dices, Señor, yo no puedo más. So, mientras ellos empiecen a cantar, yo quiero que tú de verdad sientas eso y dices, sea verdadero con el Señor, sea verdadero con Él. Una de las cosas que nos dieron, no more apologies, no hay más, no apología, esa palabra de dar, apología es defender la fe, pero no está hablando de esa palabra apología, estamos hablando de no más, no hay más excusa, ya no hay excusa. Si necesitamos a Cristo, si necesitamos ser renovados, si necesitamos volver a Él, si necesitamos un tiempo callado con Él, es tiempo, hoy es el día. Si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón como pasó en la rebelión. Le dice que hoy, el Corintios dice que hoy es el día de salvación. So, si necesitas salvación, si necesitas un toque del Señor, yo quiero que tú hoy lo hagas, ¿ok? Adelante.
Yo amo tu voz. Me has guiado por el fuego, en la oscuridad. Siempre conmigo estás. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Con miseria, con cada aliento, yo cantaré.
Aleluya, aleluya, dale un aplauso al Señor. Si estás aquí hoy, si están aquí hoy, tan pesado, cansado, o sabes que necesitas a Jesús, no lo pongas a un lado nada más. Ya. No lo pongas a un lado. Voy a pasar a Luis que pase por acá, al hermano Luis y Sina por acá. Pasen por acá. Voy a orar, voy a despedirlos. Pero si necesitan a Jesús, pasa aquí. Déjame orar por ti. Si hay una necesidad de oración, no te vayas. Déjame orar por ustedes. No tengan miedo. Estamos en la casa del Señor. Si el Señor desnudo no se avergonzó de nosotros, nosotros no tenemos que avergonzar de Él. No, Dios no te va a condenar. No te vamos a bochornar. No. Vamos a celebrar contigo. Vamos a celebrar con ustedes. ¿Ok? So, pasen por acá. Le voy a pedir a los hermanos de Miami que pasen, al pastor por acá. Venga, pasen por aquí. Quiero orar por ustedes, los cuatro. Venga acá, tranquilo, claro que sí. Pasen por acá, quiero orar por ellos. Esta es la esposa de Jorge. Sí, una valiente. Ella es callada, pero sabia. Pase por aquí al frente, por aquí. Quiero orar por ellos, por su ministerio. Vengan acá. Vamos a orar por ellos rapidito aquí. Amén. Gracias. Padre, te doy gracias, Señor, por esa obra que tú estás levantando en Miami, Padre. Te pido gracias por la humildad, Señor, el amor, la pasión que tiene Jorge, su esposa y estos hermanos, Señor, aquí que sirven en la iglesia. Padre, yo te pido que tú pongas tu espíritu, lo llenes, Señor, lo dé un overflow, Señor, completamente se desborde esa copa, Señor, y que ellos vayan siempre en tu poder, bajo tu palabra, Señor, dirigidos por ti. Te pido que uses a Jorge, Señor, y crezcas esa iglesia, Señor, que yo sé que va a crecer, Señor. Te doy gracias por la amistad, Señor, que están haciendo, Señor, lo que tú estás haciendo, no solamente en Miami, Señor, allá en Pan Harbor, en Brandon, Señor, lo que va a empezar a hacer allá en Claremont, Señor, y lo que estamos orando por Orlando, Señor, vas a hacer grandes cosas. Padre, te pido que los bendigas, bendiga a su familia, los proteja, los lleves con bien, Señor, y sigas usando ese ministerio para tu gloria y para tu honra, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Perfecto, hermano. Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos el domingo. Los que necesitan oración, perfecto. Gracias, gloria a Dios. Si los quieren saludar también, Dios los guarde. Nos vemos. Gracias por ser paciente con nosotros. Nos vemos el domingo. Vámonos. Pásame.